Muchas personas se levantan cada mañana sabiendo que, aunque vayan a ir a trabajar, aunque lo intenten, aunque aprieten el cinturón, las deudas le persiguen y no consiguen salir nunca del agujero. Pues esa sensación que viven muchas personas, también autónomos, que después de una mala racha, un negocio que no salió adelante, o simplemente la subida del coste de la vida, sienten que empezar de nuevo es imposible. Pero existe una herramienta legal que precisamente busca eso, dar una segunda oportunidad real. Un mecanismo que en los últimos años ha ido ganando protagonismo y que permite en determinados casos cancelar parte o incluso la totalidad de las deudas para volver desde cero. Vamos a hablar de ello con Xavier Bilbao Ormazábal, abogado de San José Abogados. Xavier, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Suena muy interesante, pero claro, ya sabemos que no será para cualquier caso, para cualquier persona, ¿no? Tengo muchas deudas, voy a pedir esta ley de segunda oportunidad. No, vamos a conocer qué es primero.
Bien, pues efectivamente hay que cumplir una serie de requisitos que tendremos ahora la oportunidad de explicarlos, ¿no? A ver, lo primero, ¿qué es la ley de la segunda oportunidad? Como tal, no es una ley, es un mecanismo que está regulado dentro de una norma, que es la ley concursal, que es más conocida porque se utiliza por parte de las empresas que se encuentran en situaciones económicas pues complicadas para o seguir adelante ordenando los pagos o liquidar la propia empresa en una situación, como decía, de desbalance patrimonial. Bueno, pues esa ley concursal que inicialmente estaba pensada para las empresas tiene una serie de artículos del 486 al 502 que se dedica a personas físicas, ya sean particulares o ya sean personas autónomas que desarrollan la actividad, eso, no como una empresa, sino como una persona física, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este mecanismo? Bueno, pues es permitir que esa persona que tenga una situación económica complicada, como os he apuntado al principio, pueda volver a encontrarse en una situación en la que pueda desarrollar tanto su vida como su proyecto empresarial, exonerando total o parcialmente las deudas que había acumulado en ese primer momento.
Y aquí viene la pregunta, Xavier, ¿quién puede acogerse a ella?
Bueno, pues como decía, primer requisito, persona física, es decir, insisto, me da igual que sea un particular que tenga una serie de deudas, la hipoteca, préstamos personales, como pueda ser un autónomo que desarrolla una actividad determinada, como decía, como persona física. Eso es el primer requisito. El segundo requisito, y más importante todavía, es que actúe con buena fe. Es decir, su situación de insolvencia no tiene que haber sido causada por sí mismo y además, cuando se ha producido, no ha tenido que hacer determinadas actuaciones para empeorarla. Entonces, ¿el juez qué va a valorar para ver y analizar si existe esa buena fe? Pues, por ejemplo, va a ver si hay condenas penales en los últimos 10 años por delitos, lógicamente, que tengan que ver contra el patrimonio, falsedad documental, delitos socioeconómicos y demás. Además, no hay que tener sanciones administrativas muy graves también en el periodo de 10 años anteriores a pedir o acogerse a esta ley de segunda oportunidad. Además, no hay que haber ocultado bienes o ingresos, ¿eh? Como decía, en esa situación de insolvencia hay que comportarse bien y no intentar ocultar esos bienes o ingresos. Y luego que el endeudamiento, la situación de deuda, tenga una justificación, es decir, que no haya habido una actuación temeraria que, bueno, pues nos puede ocurrir, como decías, podemos emprender una actividad profesional y que no nos vaya bien y no pasa nada. Lo que va a penalizar el juzgado es que hayamos hecho algo de manera temeraria, hayamos dispuesto de nuestro dinero, pues eso, sin ser diligentes. Bueno, pues si cumplimos esos requisitos de la buena fe, podremos acogernos a esta ley de segunda oportunidad.
Qué interesante, Xavier. ¿Y qué modalidades hay para librarse del pago de las deudas?
Bueno, pues como decía, el objetivo, digamos, de esta ley es eso, ¿no? Librarse del pago de las deudas. ¿Y cómo te puedes librar del pago? Bueno, pues hay dos vías. Una, la exoneración o el perdón o la cancelación de las deudas con la liquidación de tus bienes. Es lo que más se suele utilizar. En la práctica, ¿esto cómo se desarrolla? Bueno, pues una persona que tiene una serie de deudas, que ahora veremos cuáles son, y a la vez tiene una serie de bienes, lo que le le dice al juez es, oiga, mire, yo tengo estos bienes para saldar esas deudas. Entonces el juez reparte esos bienes entre los acreedores y la cantidad que reste por abonar la cancela directamente. Esa es una vía. Y luego la otra vía es proponer un plan de pagos. Es decir, en vez de decir, oiga, mire, estos son mis bienes y resuelva usted mis deudas, lo que se hace es decir, bueno, como quiero conservar determinados bienes, por ejemplo, la vivienda habitual, lo que le digo al juez es, mire, yo voy a poder pagar mis deudas, pero no de golpe y ahora. Necesito 5 años y lo que hay que hacer ahí es un plan, digamos, económico que sea viable y que sea razonable para que el juez lo apruebe y de tal manera, pues lo dicho, podamos cancelar esas deudas de manera ordenada.
Bueno, y entonces, Xavier, ¿qué deudas pueden eliminarse, exonerarse?
Vale, bueno, pues con carácter general hay los préstamos personales, es decir, cuando una persona solicita a una entidad financiera una cantidad X, esto sería una de las deudas que se puede cancelar, exonerar o eliminar. Las deudas de las tarjetas de crédito, los microcréditos, las deudas con proveedores, lo que decía, yo tengo un negocio X, me da igual, una tienda de alimentación, tengo que adquirir una determinada cantidad de, bueno, pues eso, de alimentos para poder venderlos, y yo si genero una deuda con esos proveedores, insisto, de buena fe, porque finalmente no ha ido bien el negocio, se podría llegar a cancelar también esas deudas. Los avales personales también en determinados supuestos. En realidad son prácticamente la totalidad de las deudas que uno genera. Pero ojo, también hay una serie de deudas que la ley no nos permite cancelar. ¿Y cuáles son? Bueno, pues las primeras, las deudas por alimentos. En las situaciones de divorcio, en ocasiones, cuando hay niños menores, se establece la obligación de pagar unas cantidades, ¿no? Una pensión alimenticia. Sí. Bueno, pues esa pensión alimenticia jamás se va a poder cancelar con esta ley de segunda oportunidad porque se trata de velar por el interés de un menor, ¿no? Otra deuda, por ejemplo, que no se puede cancelar son las que tienen que ver con la responsabilidad civil derivada de un delito. Es decir, si yo he agredido a alguien y le he causado una serie de daños físicos que requieren de una indemnización, tampoco me voy a poder librar del pago de esa indemnización con esta ley. Y una tercera, un tercer concepto que tampoco puedo cancelar de esta manera son las multas que nos imponga la administración por sanciones muy graves. Sí podrían ser las leves, las graves, pero no las muy graves. Es decir, cuando yo haga algo, un acto administrativo que sea especialmente grave y sea sancionado con esa infracción muy grave, tampoco me voy a poder librar del pago de esta manera.
Parece todo pensado con sentido común, ¿verdad, Xavier?
Eso es.
Las vas enumerando. ¿Y qué hay de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social?
Bueno, pues esto es muy importante porque muchos de los autónomos, ¿verdad?, que se encuentran en una situación mala económicamente, en parte, bueno, las deudas que tienen o principalmente suelen ser o con Hacienda o con la Seguridad Social, ¿verdad? Son pagos recurrentes que hay que acometer cuando uno desarrolla una actividad, los IVAs, bueno, pues el IRPF. En cuanto a la Seguridad Social, si tengo trabajadores, las cuotas, ¿verdad?, de los trabajadores. Bueno, pues de estas deudas, lo que me deja la ley cancelar en caso de que ya no tenga dinero para pagar sería 10.000 euros con Hacienda y 10.000 euros con la Seguridad Social. Esto ha sido muy discutido, muy controvertido, hasta que el Tribunal Supremo se ha pronunciado y ha establecido que el límite, digamos, para poder dejar de pagar cantidades a Hacienda y Seguridad Social son esos 10.000 euros a cada uno de los organismos.
Otra vez decimos el sentido común, ¿verdad? Y sobre todo, Xavier, yo pienso que nadie se quede sin solicitarlo pensando, uy, esto es muy difícil, ¿cómo voy a pedir? Y que nadie tampoco pues exceda diciendo, bueno, debo esto porque me he arriesgado en esto, he querido comprar lo otro, he querido también tener esto y más allá, pues hasta ahí no llega, ¿no? Entonces, siguiendo bien todo esto que no has enumerado, quién puede acogerse, cómo es esta ley, qué modalidades hay, yo creo que se puede explorar y se puede ver con un profesional hasta dónde podemos llegar y si nos merece la pena solicitarlo, ¿no? Vosotros asesoráis y aconsejáis a las personas que tienen la duda.
Eso es muy importante, venimos diciéndolo desde hace semanas, acudir a los despachos de abogados, escoger despachos que tengan eso, especialistas en diferentes materias. En este caso concreto, pues eso, en la ley concursal, en lo que tiene que ver con esta parte de la ley concursal que se refiere a eso, a los particulares y los autónomos, porque nos van a ayudar. Nos van a ayudar en situaciones en las que pensamos que no hay salida, que no hay herramientas para, ¿verdad? Para buscar una solución. Bueno, pues estos profesionales nos van a ayudar, por ejemplo, en un caso como los que hemos narrado, de los que, oiga, mire, pues he tenido una mala racha, no me ha ido bien, pero la ley nos permite, si me he comportado con buena fe, pues nos permite volver a empezar, ¿no? De ahí el nombre de la ley de segunda oportunidad.
Que suena tan bien. Si es que a veces todavía tenemos miedo cuando hablamos de abogados, Javier, tenemos que perder ese miedo porque son profesionales que nos pueden ayudar en tantos ámbitos de la vida para cualquier consulta, incluso. No hace falta empezar nada ni ir más allá, que a veces es lo que igual nos asusta. Las consultas nos pueden encaminar, ¿no? Y luego decidir qué es lo que queremos hacer. Por eso la figura de una abogada, de un abogado, nos puede venir muy bien en cualquier aspecto de nuestra vida y en muchos momentos, ¿eh? Perdamos ese miedo a la consulta, ¿no?
Eso es, tenemos que prevenir antes que curar. Las consultas en el despacho son fundamentales, es decir, advertir a la gente antes de que pueda meter la pata o en el momento en el que están tomando una decisión, dirigir esa decisión para eso, para, bueno, pues para evitar problemas más adelante que luego van a requerir también soluciones más complejas, ¿no? El tener una persona de referencia es muy importante y, como dices, quitar el miedo a ese abogado que es nuestro aliado. Evidentemente, tendremos que encontrar a la persona de confianza que, bueno, pues eso, que nos haga sentir bien y que sepamos que, bueno, que nos va a ayudar, que es para lo que estamos.
Eso es. Muchísimas gracias, Xavier Bilbao Ormazábal, abogado en San José Abogados. Hasta la próxima semana.
Bueno, un saludo, Alicia.
Agur.